Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
7 minutos, pasa de la 1 de este mediodía, lunes 17 de noviembre. El próximo fin de semana tenemos Liga. Será la jornada 13 después del partido que mañana España juega aquí contra Turquía. Y nuestros equipos, el Betis se va a medir al Girona el domingo 23 a las 4 y cuarto de la tarde. Y el Español va a recibir al Sevilla el lunes, una semana tiene el Sevilla todavía de por medio, 24 a las 9 de la noche. Pero esta semana que no hemos tenido fútbol, hemos tenido cosas, y cosas bastante liadas, ¿no? Por ejemplo, el prederby, ya está calentito. O sea, Caparrós tenía ganas de hablar, ha hablado, y ha sido el primero, el que ha descorchado la botella de todo lo que tenemos aquí en Sevilla, la ha destapado y ha dicho que está calentando el camino, desde luego, ¿no? Eso es muy habitual en él, se siente fuerte en ese ámbito y siempre tira para adelante. Hay equipos que llevan medio telediario bien y parece que lo han ganado todo. Eso no ha sentado bien a los béticos, al beticismo, a nadie del Betis, pero Caparrós quería hacerlo. Lo ha hecho y lo ha hecho bien, porque ha causado pues el revuelo en los béticos. ¿Quién pegará después? No lo sabemos. De momento el que ha pegado el primero ha sido Caparrós. Y después, en torno a la cabalgata de Reyes, con el Ateneo de fondo, vaya la que se ha liado. Hay una polémica en las redes sociales, están incendiadas, desde que salió el cartel de la cabalgata de Reyes. Y bueno, aparece solo una camiseta del Betis, no la del Sevilla. Un Sevilla que se ha sentido muy ofendido, con quejas importantes al Ateneo. Tenemos intención de hablar hoy con su director, Manuel Sainz, para preguntarle qué ha pasado y demás. Sí ha mandado en redes sociales, ha mandado pues el autor del cartel, y no tiene desperdicio. Después se lo vamos a leer, porque es importante lo que él manifiesta, lo que él ha querido plasmar de su infancia, con la camiseta suya que es bético, en fin. La cabalgata ya va calentita, con el Ateneo de fondo, porque nuestro fútbol es así. Y el que no lo entienda, que pregunte. Pero aquí, en Sevilla, hay dos orillas, dos colores, dos equipos, dos vírgenes, que vamos a decirle a estas alturas de nuestras vidas, ¿no? Pues eso, entonces, pues mire usted, no seremos nosotros los jueces, pero sí queremos que la gente esté situada y entienda lo que ha pasado. Y ahora pediremos, le preguntaremos a su director del Ateneo. Y tenemos también intención, si quiere nuestro amigo, el que ha hecho el cartel, contactar con nosotros y contarnos lo que ha escrito, pues encantado, para clarificar un poquito y serenar un poquito el ánimo, que bastante cargado lo tenemos ya en nuestra sociedad, en nuestras vidas, con el agua, con todo lo que viene para más. Bueno, y en este fin de semana, pues esto es para los dos equipos, ¿no? Pero Pellegrini también es noticia, porque en el curso de entrenadores le han preguntado que cómo debe ser las relaciones, ¿no?, de un presidente con su entrenador. Y le preguntan quién es el mejor. ¿A qué no sabe usted de quién ha dicho? Aro no es. Blanco parece, pero oro no es. Aro no es. Después le decimos el presidente que ha dicho que es el mejor. Yo no sé, a Ángel Aro, cuando ha escuchado esto, si le ha sentado bien, mal o regular, o ha pasado. Pero bueno, las cosas tienen lo que tienen, ¿no? Y después, en torno a la renovación, la que le comentamos nosotros día tras día, semana tras semana, hoy le vamos a contar qué pidió Pellegrini al Betis para que entonces el Betis le dijera que no. Y cómo le cuenta el Betis a Pellegrini, para que no se enfade, para que trate de entender por qué no es posible. Estas dos cosas son muy interesantes y esta mañana han estado trabajando a destajo Víctor Fernández y Andrés Ocaña, y se lo vamos a contar también. Y después, en el Betis está la buena noticia, el tic-tac, cuenta atrás, de Isco. Eso es lo que hay. Y por cierto, la junta del Betis será en diciembre el 16, y un día antes, la del Sevilla. Han aparecido los números ya a tutti plain, porque los sevillistas tienen que conocer la realidad de la ruina económica que tiene el Sevilla Fútbol Club, que viene perdiendo los cuatro últimos años dinero y que en esta junta 15 de diciembre presentará 54 millones de euros de pérdida, más todo lo que tenía. Mañana vamos a estar con un economista, un señor que ha estudiado ciencias económicas y que es muy sevillista, para que nos cuente esto, los números del Sevilla traducido, como si fuese un idioma. Y Monchi se une al cartel en este fin de semana, que no ha habido fútbol, pero de locura, donde en declaraciones a nuestros compañeros de ABC ha dicho que no va a volver, cosa que dijo aquí también, en este mismo estudio, donde estoy sentado yo, con Juanma Castaño, en el partidazo, que no va a volver al Sevilla. Y después, la opinión que tiene del capital extranjero. ¿A que te gusta el carrillaje, todo lo que hay? Pues nada, vamos para adelante con nuestro coche. Tiene que sonar la sintonía para decir, ahí está Gabri Motor, el hombre que te va a vender el mejor coche que tú necesitas. Un coche que lo puedes comprar con una financiación la mejor, el color que te guste, el motor que te guste, el que tú necesites, vamos. El número de plaza que necesite, un coche más grande, más pequeño, más kilómetro, menos kilómetro, y con la garantía de Gabri Motor. Todos los caminos conducen en Sanlúcar la Mayor a Gabri Motor. Bueno, pues saludamos a nuestros compañeros que han estado toda la mañana, como llueve mucho, no han salido y han estado play que te play con la computer, como dirían los llanitos. A ver, Ocaña, muy buenas.
Hola, Rafa, madre mía, qué cantidad de cosas el fin de semana que no había fútbol, ¿sabes? Que por lo visto.
Agotado. Tengo agujeta ahora mismo.
Bueno, y a todo ello añádele que ha hablado Luis de la Fuente y Fabián encima a las 12 del mediodía en la Cartuja.
Sí, he escuchado Oliva también. Eso un poquito, es, sí, ahora sí, lo vamos a saludar también.
O sea, que es que tenemos de todo, pero sí, yo sobre todo, es que Caparrós calentando el derbi. El futuro de Manuel Pellegrini con la noticia en la que esta mañana me ponía en la pista Víctor Fernández, siempre acertado, y en la que hemos estado trabajando toda la mañana. Y después, evidentemente, el tema de la cabalgata de Reyes, que yo creo que la sociedad se está volviendo loca. Puedes estar de acuerdo con algo, ¿no? Puedes decir que una cosa es más acertada o no, pero yo creo que estamos llegando a límites ya que rozan lo demencial. Creo que tenemos un programa por delante súper interesante y que me parece que no deben los oyentes despegarse del dial.
Bueno, a tu socio de esta mañana de trabajo, Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, Rafael, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días.
A todo esto, saludamos también a Oliva para ir hablando ya en equipo. Oliva, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, que nos hemos encontrado con tenemos tarea hasta que se vea. A ver, el ciudadano que está fin de semana que no hay fútbol y abre las redes sociales y abre el portal o lo que quiera donde él es habitual, donde es socio, donde le gusta, y etcétera, etcétera. Y ve, por ejemplo, ya lo que ha ocurrido del cartel, pero lo ve ya con la inteligencia artificial. Y ve que le están sacudiendo o a su equipo o al de enfrente. Y eso va incendiando más. O sea, que es que se une una locura con la otra. O sea, que es mi opinión. Yo quiero... ¿Habéis leído el comentario del autor del cartel?
Bueno, es que el autor del cartel, que es Fernando Vaquero,
¿sí?,
ha tenido que emitir un comunicado.
Eso.
Diciendo que en un momento de fiesta, sí, Rafa, ha tenido que decir que no va a poder dar ni entrevistas a los medios de comunicación por el acoso y derribo al que está siendo sometido a través de redes sociales, tanto él como su familia. Ha querido Fernando Vaquero, a grandes rasgos, explicar que, primero, que el cartel lo ha hecho gratis, después que cuando ha querido plasmar lo que él ha vivido en su infancia en torno a los Reyes, pues es lo que había vivido, que prácticamente todos los años le regalaban una camiseta del Betis, y lo ha querido plasmar en un cartel que era, digamos, con un homenaje a su hija, ¿no?, y a la tradición. Y vale, que podemos estar de acuerdo, yo estoy contigo, en que, oye, en la cabalgata no es adecuado que salga un equipo y otro no, que salga tal y otro no. Por ejemplo, sale una túnica de la Hermandad de la Macarena. ¿Se pueden sentir ofendidas todas las demás hermandades? Pues no sé, pero lo que quiero decir es que ha llegado a un nivel tan agresivo, tan demencial lo que ocurre en redes sociales, que el autor del cartel de la cabalgata se ha tenido que quitar de en medio, Rafael. se ha tenido que quitar de medio. Y vuelvo a repetir, yo a lo mejor no hubiera puesto la camiseta de un equipo y la de otro no. No hubiera puesto, por supuesto, se pueden matizar cosas, prever, pero el nivel al que estamos llegando de demencia creo que ya supera lo humano y lo divino, creo.
Es que es todo. Oliva, ¿a ti qué te ha parecido todo lo que ha pasado? Porque claro, es también Caparrós, no sé, sin una pregunta que o sin pregunta del derbi o de tal, que mete el primer viaje, eso lo hace él muy bien, ¿vale? Ya tiene la bandera ahí, pero eso tiene consecuencias y eso comienza ya a calentar y a incendiar. Después tenemos lo del cartel, que me parece muy bien la historia que cuenta el autor de cuando, su infancia y todo, pero si usted pone o dice, pone la camiseta del Betis y esto es la cabalgata de Reyes, a los Reyes van los niños béticos y sevillistas. Entonces usted pone una camiseta del Sevilla al lado y ahí aquí da, y usted dice que es del Betis, que están las dos y que la otra no le gusta mucho, lo que usted quiera, la excusa que quiera, pero ponga usted las dos y no pasa nada. Es que vivimos en Sevilla, si este señor no conoce lo que pasa en Sevilla, pues entonces mire usted, pues lo perdonamos, les decimos, pregunte usted antes de hacer esto. Es que estas cosas de tiro la piedra y después escondo la mano, me parece que es o para alguien que desconoce el cainismo del fútbol sevillano o que lo hace y adiós muy buena, ¿no? Es que no lo sé. A ver, Víctor y Oliva, la opinión de todo lo que pasa y ahora lo ponemos en orden cada cosa.
Empezamos por Caparrós o por el...
No,
por
estamos el ya que estamos con el cartel, vamos a seguir con el cartel, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, yo es que creo que la estupidez ya no tiene límite, ¿no? Y que creo que aquí ya todo el mundo, esto de las redes sociales, pues... la verdad es que hay cuestiones que yo muchas veces me lo tienen que explicar, porque como yo no veo redes sociales, pues estoy al margen de... muchas veces me dicen, hay prácticamente la Tercera Guerra Mundial. Y yo salgo por la calle y no veo Tercera Guerra Mundial. Es la estupidez de la gente que con un botoncito pues están ociosos y se dedican a insultar. A mí es que todo me parece todo tan ridículo, Rafa. Es decir, si tú le pides un cartel a una persona y es del Betis y es de la Macarena, pues pondrá el cartel de la Macarena y del Betis. Si tú le pides un cuadro a Oliva, pues va a pintar Erviso, ¿no? Si tú le pides a Juan Ruiz Cárdenas que haga un pregón, pues va a hablar del Sevilla y de la Macarena. Yo es que no sé por qué, sí. No sé por qué se indigna, porque haya una camiseta del Betis. Bueno, ¿y qué más da, no? Pues una camiseta del Betis porque ese hombre ha expresado su niñez. De verdad, yo es que creo que detenerse en esto es absolutamente es bajar ya al fango, ¿no? A un nivel de las redes sociales absolutamente ridículo. Y que este hombre dice que no puede dar entrevistas porque hay 10 idiotas que lo insultan. Yo de verdad es que no termino de entenderlo. No termino de entender nada.
Oliva.
A ver, que muchas veces confundimos la realidad de las cosas con la...
ficción.
Sí, con la irrealidad de las redes sociales. O sea, las redes sociales, que en su momento se tomó como una especie de termómetro, que podía ver un poco, a ver cuál era la opinión sobre distintos asuntos. Eso ya ha derivado muchas veces en un barrizal absurdo que no tiene sentido. Y yo de verdad creo que lo único que hacen y proyectan las redes sociales es una irrealidad absoluta. O sea, yo no creo que sea para un escándalo, ni mucho menos un cartel de este tipo, sino que el autor ha expresado lo que él creía oportuno en el cartel, y creo que luego hay una realidad paralela que, insisto, me parece que está absolutamente distorsionada, que es la realidad de las redes sociales.
El problema, Oliva, de las redes
sociales...
No, pero tengo que hacer un matiz, compañeros. ¿Sí? Compañeros, tengo que hacer un matiz en todo esto, que normalmente estoy 100% de acuerdo, porque a mí, a Víctor, a Oliva, nos ponen verdes todo, después tú vas por la calle
y
son todos...
Y a mí, a Bultón también, ¿eh? A mí
Rafa,
también.
Rafa, no, a ti no, pero a ti...
Que a mí no.
Con un matiz, no, con un matiz. En tu época quemaban coches, ¿te acuerdas, no?
Y pintaban las calles.
Yo hablo ahora las redes sociales que nos ponen verde a todos, a ti también, pero tú has sufrido la violencia en primera persona... Pero ahora mismo los que te critican por las redes, tal y cual, vas por la calle y no pasa absolutamente nada.
O sea,
pero
es que
esto, la consecuencia de todo esto es, primero, que el autor del cartel se ha tenido que quitar de en medio, esa es la noticia, y segundo, que me consta, compañeros, que altos cargos del Sevilla, se han sentido súper ofendidos por el cartel de la cabalgata.
¿Que se han sentido ofendidos a altos cargos del Sevilla?
Pues, pues no lo entiendo.
Y han incluso afeado la conducta al Ateneo de Sevilla. O sea, que esto ya va más allá de
pues yo no, redes sociales. No me lo creo. Y si es así, a esa persona le digo que es un ridículo. Así de claro, así se te lo digo. Bueno, es que no
pues
tiene,
me consta.
No tiene Victor. Ningún sentido. Aquí el único problema es que con el asunto este de las redes sociales, el resto que sigue las redes sociales le da el mismo valor a una opinión descotado que a un tío infame, ocioso, que está en un bar y que le da sí, un botoncito.
Pero además,
claro.
Víctor, son debates e historias que duran un rato. O sea, rato, y tal, como termina el tema del cartel, empieza otra historia.
Empieza otra historia.
Lo que han dicho aquí, lo que ha dicho este claro, periodista. Lo que ha, o sea,
¿no?
todo el día, si tú quieres buscar un incendio claro. en las redes sociales, lo encuentras a cualquier hora del día. Y yo insisto, para mí es una realidad distorsionada. Oye, que pueda haber gente que se puede haber molestado. Bueno, pues habrá gente, ¿no? Que no le haya gustado. A otro le habrá gustado, pero...
Cosas
de, claro, de ahí a llevarlo esto a un tema un tema absolutamente prioritario y un tema trascendente en la ciudad, me parece una barbaridad. Pero oye, cada uno tiene un punto de vista y cada uno expone la visión que tiene del asunto, ¿no?
Hubo también un cartel muy complicado que lo hizo Salustiano García, os acordáis, ¿no? Semana Santa.
Hombre, claro.
Se lió una gordísima también. Pero bueno, estamos de acuerdo en que las redes sociales o la toma o las deja. Si la toma, ya sabes lo que te cae. Que todos los cobardes que no tienen nada que hacer en sus vidas, lo único que hace es crucificar a los demás. Así, sin más. Y como no hay penalización para esto, ni para muchas cosas, en esta España, pues ancha es Castilla. Entonces pasa lo que pasa. O no lees lo que entiendes que te van a decir, o pasas, y tú no lo aprietas los dientes y no pasa nada, o esto es lo que hay. En las redes sociales, esto es lo que hay. Cada uno hace las cosas conforme está en tu corazón, en tu instinto. Este señor ha hecho este cartel y él ha recordado su época de bético con su camiseta. ¿Que pudo ponerla de Sevilla? Claro que sí. ¿Que no la ha puesto? Bueno, ¿y ahora qué? Le vamos a preguntar unos instantes después al director del Ateneo. A ver cómo ha sido la historia. Pero es que hay más. Seguimos hablando de lo que va a ser el derbi. Caparrós apunta o caña y apunta bien. Él sabe dar caña y calentar estos partidos y demás, tanto de entrenador como ahora y siempre. Y sus palabras, ¿cómo han sentado en el Betis?
Bueno, yo te puedo decir lo que me dicen en el Betis, Rafa. Si
vamos primero a escucharla.
Espera un momento, es que estaba en 20, claro. Estoy como Mercedes claro. Milán a sus mejores tiempos, en 20 conversaciones. A ver, don Antonio Sainz, muy buena.
Manuel.
Buenas tardes, Rafael.
Muy buena, aquí estamos de verdad. Que no nos apetece mucho, pero mire usted lo que manda y queremos que el director, nadie mejor que él, nos diga cómo sentís, qué ha pasado, el por qué, qué es lo que ha ocurrido para que la gente lo entienda así. En fin, que nos ponga usted en orden un poquito el patio.
Pues mira, Rafael y Andrés y oyentes de la COPE.
Víctor y Oliva, que están también.
Bueno, también los conozco. Bueno, un abrazo para ellos. Mira, aquí hay una cosa clara. El Ateneo de Sevilla, cuando llega su momento en julio, hago un poquito de recorrido, ¿no? Nosotros nombramos a tanto al pintor, al pregonero, a los tres reyes magos, y nosotros no le decimos ni al pintor ni al pregonero lo que tienen que pintar ni que pregonar, ¿me entiendes? ¿Por qué? Uh-huh. Porque estamos hablando de unos artistas. Nosotros no hacemos un concurso de ideas de vamos a traer aquí a... ¿Quién quiere pintar carta de la cabalgata? Y el el más bonito, no, se lo damos desde 1932 a pintores reconocidos, catedráticos, ¿no? Y Fernando Vaquero ha pintado el cartel de la Semana Santa, ha pintado el de las Glorias de Sevilla, ha pintado el del Corpus, ha pintado de las fiestas de primavera, o sea, ha pintado los cuatro carteles importantes de la ciudad, que además casi son fiestas mayores, ¿no? Entonces, bueno, pues Fernando además es amigo, es conocido, tenía ganas de pintarlo y nosotros se lo encargamos. Bien, una vez que se produce esto, nosotros nos encontramos con la sorpresa, y además yo le digo un poquito así, oye, a mí me encanta esto, como si fuera un 6 de enero, cuando abre el salón de tu casa y encontrarte con la sorpresa. Y bueno, pues el primer regalo que le hace los Reyes a Sevilla en su cartel de la cabalgata. Bueno, pues el otro día pues nos encontramos, bueno, pues que Fernando Vaquero ha pintado su sentimiento, quería pintar a pedirle, él hace y además lo explica en el, primero allí, después lo explica en el cartel, donde él es un niño y la niña que lo recibe es su hija, juegan en los tiempos donde los dos se encuentran y bueno, y él quiere la mano de la Macarena y la y de, y con la túnica de la Macarena, porque entiende que la Macarena está pasando, la Virgen está, se puede decir, como un poco como enferma, que la están arreglando, que la están restaurando, entonces él quiere ser hermano que quiere salir en la Macarena y quiere, y después su color, su afición es el Betis, y él recuerda como cuando su primera imagen de cuando abre y se encuentra la camiseta del Betis, pues que le hace mucha ilusión, y él pinta lo que su corazón y su cabeza quería pintar, como esa explosión del 6 de enero en el salón de su casa. El Ateneo ahí puede decir más bien poco, ¿no? O sea, de verdad, cada uno expresa su sentimiento y ya está, otra cosa hubiera sido otra cosa, pero esa imagen no la vamos a encontrar en Sevilla, pues en el 90% hoy que todo el mundo, y ustedes son profesionales, veis que todos vamos uniformados a nuestro estadio el día de fútbol, pues yo estoy seguro que en el 90% de las casas de Sevilla nos vamos a encontrar la camiseta del Betis del Sevilla, porque todo la han traído los Reyes la camiseta del Betis al que se la haya pedido los Reyes, que normalmente hoy nos vestimos así. Y después también tengo que decir otra cosa, la cabalgata de Reyes Magos de Sevilla siempre ha estado vinculada al Betis, al Sevilla, porque Benito Villamarín, Ramón Sánchez Pizjuán, pues Lopera, José María del Nido, Miguel Guillén, Rafa Gordillo, recientemente Monchi, y el Ateneo ni había considerado que porque saliera Monchi o Pepe Castro, José María del Nido o Rafa Gordillo, ni la cabalgata era del Betis ni la cabalgata era del Sevilla. Es que la cabalgata de Reyes Magos están reflejadas las personas importantes de la ciudad desde 1918 hasta el año pasado. Si vemos lo que hay de Reyes Magos y Estrellas de la Ilusión, pues son niñas y empresarios.
Pero por ejemplo, don Manuel, ¿habla usted con el Sevilla? El Sevilla ha mandado unas quejas importantes. ¿Lo ha entendido el Sevilla eso?
Yo he hablado con Pepe Castro, me transmitió que estaban disgustados y yo le dije, mira Pepe, tú conoces perfectamente la cabalgata y sabes cómo es el tema. No, es verdad que nosotros hemos tenido bueno, todos los pintores de 1962, evidentemente nadie ha sacado nada ni del Betis ni del Sevilla, como a lo mejor algunos carteles de las fiestas de primavera, porque ha habido un platito de un estudio del Betis, un estudio del Sevilla, que no, en este caso no, lo ha puesto, y bueno, y yo le he transmitido que estamos en mano, porque él conoce la cabalgata perfectamente, bueno, y el entorno del Sevilla, yo soy muy amigo de Monchi, muy amigo de Pepe Castro, de Carolina Lee, pero yo no he hablado con ellos, he hablado nada más que con Pepe, pero bueno, él también me transmitió, hombre, bueno, lo estamos así, porque tú sabes, bueno, vamos a ver, Pepe, esto es Sevilla, los artistas, y bueno, y no te puedo decir más nada, porque esto estamos en manos, el Ateneo, como tú bien sabes, no dirigimos a incluso los mismos Reyes Magos, ellos se visten más o menos, por supuesto, acorde a las circunstancias, pero tienen sus modistos y se visten como consideran, unos más rojos, otros más verdosos, otros más, sí, y a cada uno haciendo y hasta ahí te puedo decir.
¿Ha leído usted el comunicado de Fernando Vaquero?
Sí.
¿Y qué le parece?
Bueno, Fernando, yo personalmente, como director de la cabalgata, yo tampoco estoy mucho en redes, nada más que en WhatsApp y con amigos, y yo, mira, ya Fernando parece ser que me parece lamentable que por un cartel donde además se puede reflejar lo que hay en cualquier casa en el 6 de enero, pues que pueda recibir insultos y que pueda recibir, yo creo que creo que eso es lamentable, y está producido eso que cuenta Fernando, que por supuesto me lo creo porque es amigo, y yo hoy no he podido hablar con él por un tema profesional, pero seguramente esta tarde hable con él, ¿no?
Víctor.
Me parece muy lamentable.
Nada, no, con todo mi saludo al presidente de, no sé si el cargo es el presidente.
Director de la cabalgata.
Pero no, es que no quiero darle ni un segundo más a este asunto. Yo sí me he quedado, es que no quiero alargar el tema pero me he quedado muerto cuando me ha dicho que el señor Castro se ha disgustado por esto. Vamos, yo de verdad que no.
Ni me llamó porque es amigo y además ha sido Rey Mago, yo tengo una relación con él muy buena y es amigo, pero bueno, como han podido llamar también otro a felicitarme por el cartel y otro pero me ha llamado como, porque yo mentí, no voy a mentir, porque yo lo que no puedo decir es que a mí no me ha llamado. Yo, además, una conversación súper amistosa, amigable, y oye, Manolo, lo que habéis sacado, en fin, que tampoco es que el hombre haya hecho, haya dicho, me haya crucificado, sino una conversación de que hace poco ha salido de Rey Mago y también ha salido Monchi, y verdaderamente estoy con Carolina Ley, o sea, que yo tengo muy buena relación con ellos y hemos tenido más conversaciones. O sea, que a mí, disfrutar como me ha podido decir cualquier otra persona, ¿no? Tanto para bien como para mal, que no es decir que haya puesto en un brete al tema de la tenía, me la habrán metido porque además habrá tenido que filtrar algo porque me habéis preguntado, y yo lo que no puedo mentir porque a lo mejor alguno, o yo no sé si Pepe también ha podido decir a alguien, yo le he transmitido, y lo que yo, por supuesto, mentiroso no voy a quedar aquí porque no es mi estilo. Y
Don Manuel, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Manuel Sáenz. Y Fernando Vaquero lo ha expuesto a través del comunicado. Yo lo que creo que a partir de ahora, si han escuchado ustedes a las dos partes, han leído y han escuchado, que sea usted mismo el juez y entienda lo que ha pasado, que la echemos abajo y que continuemos para adelante, que nos quedan muchas cosas que por recorrer, ¿no? ¿Damos carpetazo a esto o tenía
sí, por Dios.
Sí, yo creo que había que tratarlo porque ha sido un tema de absoluta actualidad, pero creo que queda todo explicado, ¿no?
Explicado. El tema que estábamos antes, escuchamos a Joaquín Caparrós.
¿Dos semanas para el derby? ¿Estás ya nervioso?
No, estoy nervioso en este partido, jugando en el estadio, yo lo he comentado. Nosotros que no estamos bien, he dicho que hay equipos que llevan medio telediario.
¿Te refieres al Betis?
Eso lo digas tú, eso,
no,
lo
pregunto,
tú. Eso lo pones tú ya, pero que llevan medio telediario y resulta que parece que han ganado todo, ¿no? Por lo tanto, nosotros estos partidos son distintos, los afrontamos con un optimismo, creemos en nuestro entrenador que está haciendo un magnífico trabajo, con un director deportivo, y por lo tanto lo afrontamos con optimismo, sabiendo que anteriormente hay otro partido contra el Español, ¿no?
Bueno. Te decía, Ocaña, ¿esto cómo sentado en el Betis?
En el Betis te puedo decir que no ha sorprendido. Textualmente me han dicho, ya consideramos a Joaquín Caparrós más que otra cosa un agitador, ¿no?, de este tipo de partidos. Pero el problema con Caparrós, que al que todos le tenemos un gran cariño aquí y demás, no es cada uno a nivel personal, pero a nivel institucional, es que en el Betis están muy disgustados con él, pero no por estas declaraciones, sino porque el año pasado, por ejemplo, desvelaban desde dentro, Rafa, que su comportamiento en el palco del Ramón Sánchez Pizjuán dejó mucho que desear, que algunos gestos, algunas señas, algunos comentarios, algunos aspavientos que le hizo a los directivos del Betis no eran propios de la relación cordial y sobre todo súper elegante que hay que mantener en un derbi, ¿no? Y en el Betis, después de aquello, Ángel Haro, esto es información, ¿eh?, no es opinión, Ángel Haro acabó muy molesto, explicaba que él entendía que no puede haber una persona en el palco con el comportamiento que tuvo, por ejemplo, Joaquín Caparrós en el Ramón Sánchez Pizjuán en la victoria del Sevilla. Y esto, pues, no ha sorprendido. Se considera en el club, no lo digo yo, en el club, que es un agitador de este tipo de partidos y que, bueno, que el Sevilla sabrá qué tipo de ambiente quiere generar de cara al encuentro.
Oliva, ¿qué te ha parecido?
Bueno, esto es habitual en Caparrós, ¿no? Lo conocemos hace muchísimos años, ¿no? Esto de echarle picante al derbi. A ver, a mí este tipo de declaraciones me parecen que pueden costar más o menos, que normalmente desde el lado del Sevilla se suelen comprar y se comparten, desde el lado del Betis suelen molestar y tal, pero siempre que no traspase las malas formas, palabras malsonantes, la mala educación y tal. A ver, yo las contextualizo dentro de, bueno, un poco de picante a este tipo de partidos. Por ejemplo, es mucho peor lo que ha explicado hace un momento Caña, que, por ejemplo, en uno de los derbis entienden los dirigentes del Betis que el comportamiento de Caparrós en el palco no fue el adecuado. Pues eso creo que sí, las formas las debe cuidar el que hoy por hoy es presidente de honor del Sevilla Fútbol Club. Pero las declaraciones me parecen muy, muy habituales. Antes eran mucho más habituales, Rafa, recordaréis. Víctor Ocaña, ¿no? Había más jugadores de aquí. Los piques solían ser durante la semana de más este tipo de declaraciones. Hoy día, pues, queda queda Caparrós y no sé si escucharemos más, alguna declaración más de ese tipo.
Todavía. Sí, pero de todas formas,
yo,
la
yo
cara,
que me río, pero...
Dale, Víctor, perdona.
No, que todavía... Me río porque ya... Es que aquí todo el mundo tiene la piel muy sensible, ¿no? Me río porque todavía está dando vuelta Rafael las imágenes aquello de aquel... Me río de aquel programa donde fue, hombre, que era aquel programa con Cuerva.
El Hotel Colón.
El Hotel Colón. O sea que,
qué pena, qué pena.
Eso era otra historia.
Claro,
eso era otra
historia,
qué pena que no había redes.
Al lado de esto, fíjate, ¿no?
Claro, claro. Yo me, de verdad, creo que todos hemos trascendido esto, ¿no? Si es que hay, y todo el mundo es indigna, pero Caparrós dice eso, y hemos visto también a los jugadores del Betis en el balcón, allí insultando. Y pasado mañana.
Que esté libre, claro, de pecado que tiene la primera piedra.
Es que esto, si es que el problema es indignarse por esto, mientras que no se llegue a la violencia ni nada. Pero es que eso no, es que no, creo que es perder tiempo. Caparrós, claro, es que en todo caso, nos dedicamos a la vida monacal todo el mundo, y si los jugadores del Betis salen allí en un balcón pues celebrando el título y acordándose del Sevilla, pues lógicamente, ¿o qué hace el jugador del Betis? Sale con una túnica y monacal, y Caparrós dice, sí, vamos a ver un partido muy importante. O sea, es que es ridículo todo, tomarse en serio y cabrearse lo que dice Caparrós o el cántico de un jugador del Betis. Es que me parece,
yo sí
que
estoy de acuerdo en lo que ha dicho Oliva, y en eso sí estoy de acuerdo, en que el palco hay que tener un comportamiento adecuado. Después, una declaración más, con un poquito más de picante, menos tal, sí, que quizás Caparrós, cuando es un aficionado más, puede decir lo que quiera, y como presidente de honor, a lo mejor no debería, pero yo creo que aquí sabemos manejar también estos asuntos, y lo que hay que pedir es un poco de cordura y ya está.
Bueno,
ya
vamos está. A pasar por la taquilla de Carrillaje y después vamos a hablar de Pellegrini, de esas declaraciones que hace, que no sé si le habrá gustado a Ángel Haro o no, de quién es el presidente que a él le gusta, sobre su renovación, y después vamos a hablar de las cuentas del Sevilla.
Y cuidado, Rafa, que hay declaraciones de hace un instante que hay que escuchar de la fuente sobre Isco,
sí, esa la tiene tú,
esta semana,
tiene,
y que va a volver
también, claro.
Y a Fabián le han preguntado hoy directamente por una posible futura vuelta al Betis. O sea, creo que va a resultar muy interesante. Dos sonidos de hace un instante en la rueda de prensa aquí en la Cartuja.
Pero es que van por
de
tramo.
Luis de la Fuente y Fabián.
Y Nianzú, Rafa, que el fin de semana ha sido productivo noticia. Se ha vuelto a caer Nianzú, que posiblemente no juegue hasta el año que viene.
Te he dicho que tengo agujeta. Sí. Vamos, de esta mañana digo esto. Que... Bueno, pues vamos con lo siguiente, Carrillaje, que es escuchar lo que tú tienes preparado. Y a continuación, muchas cosas, muy apretado, muy comprimido, hasta las dos.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com. Atención, amantes del caballo. Del 18 al 23 de noviembre llega a Sevilla SICAV, el mayor evento de caballos de pura raza española. Vive la final del Campeonato del Mundo y déjate sorprender por un espectáculo que te dejará sin aliento. Conoce lo último en productos y servicios ecuestres. Compra tus entradas en sicaventradas.com. SICAV, del 18 al 23 de noviembre en Fibes, Sevilla. Patrocina Ayuntamiento de Sevilla.
Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota ProAce City, ahora en versión eléctrica o de combustión, por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo, en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia, en Sevilla.
Santa Clarita es el lugar ideal para las celebraciones y eventos familiares de amigos y empresas. Terrazas, jardines y salones privados. Rincones con encanto como la cabaña, el botánico. Bienvenidos a nuestro pequeño gran paraíso en Sevilla. Hacemos vuestros eventos memorables e inolvidables. Reserva en el 652-068-872. Estamos en Santa Clara, Sevilla.
En noviembre llega el Black Friday a Clínica Dental Queralto. Hasta un 15% de descuento en todos los tratamientos. Primera consulta gratis y financiación de hasta 60 meses sin intereses. Entra en clinicaqueralto.com, encuentra tu clínica más cercana y pide tu cita. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
La verdad que Claudia, con su lluvia, ha traído noticias, ha traído cositas, ha traído locura. Tenemos a Pellegrini en unos instantes, Monchi de la Fuente y Fabián. 1:41. Vamos, Caña, con Pellegrini. Curso de entrenadores, ¿qué es lo que ha dicho en torno a ese presidente robot, el presidente mejor que ha tenido él, que le ha gustado más?
Esto, a ver, no es muy gordo, pero que cada uno lo entienda como quiera. Eso dice, no, los periodistas sacan... No, ahí están las palabras de Manuel Pellegrini. En el curso de entrenadores de la Federación Andaluza de Fútbol va Manuel Pellegrini, que por cierto dio un curso magnífico. Yo he tenido la oportunidad de escucharlo y da gloria escucharlo con más libertad. Y le preguntan por la relación entre los presidentes y los entrenadores, en pleno proceso de renovación de contrato, ¿eh? Y Pellegrini habla de su etapa en el Real Madrid y mira a quién pone como ejemplo de presidente perfecto.
Es muy importante que con los dirigentes poder tener una visión de cuáles son los jugadores que se pueden ver, cuáles son las responsabilidades, cuáles son los límites claros de gestión, ¿no es cierto? Hasta dónde llega el nivel de la autoridad del dirigente, hasta dónde es la autoridad del técnico, si se chocan, hay que tomar una decisión importante que me costó a mí la salida del Real Madrid. Después está el apoyo, ¿no es cierto? Basar la relación en respeto, respaldo y comunicación permanente con ellos. Ellos son los dueños del club, hay que tener una comunicación con ellos, hacerles sentir una manera de pensar, sobre todo cuando los resultados de deportivos no son, y nos pasa a todos los técnicos, en todos los equipos, hay momentos buenos y momentos malos, hay dirigentes mejores y dirigentes peores, pero tienen que entender que es un proceso y no solo un momento. O sea, para mí es una seriedad, por lo menos, de la parte directiva. Y me alegro mucho de haber partido aquí en Europa con un dirigente tan importante como Fernando Roche. Para mí es un ejemplo de lo que es un directivo en un club, sin meterse nunca en la parte deportiva, manejando todo lo que es la autoridad como presidente, nos permitió hacer eso.
Bueno, pues Rafa dice... Autoridad, entrenador y club y presidente, me costó salir del Real Madrid, dice, y como ejemplo agradezco mucho haber trabajado con Fernando Roche porque no se metía en la parcela deportiva. ¿Esto es un ataque a Angelario y José Melo López Catalán? No, yo no estoy diciendo eso. ¿Es que no le gusta cómo llevan el club Aro y Catalán? Yo no estoy diciendo eso. Pero evidentemente en un proceso de renovación, 6 años en el Betis y demás, del que se ha acordado
un proyecto
como ejemplo bonito, como de dice, no meterse en la parcela deportiva de Fernando Roche.
Sí, ¿no? Eso no, es así, no sé, ¿no? ¿Cómo lo va a interpretar? Ah, ya se lo preguntaremos.
Entonces, mira, es que gordo, ¿eh? ¿Tienes su WhatsApp o no, Víctor?
Rafa Almanza, buenas tardes. Eso es Cope más Sevilla. Que yo me he visto que a mí el que me gusta es Ismael Medina Torres.
O me pregunta, oye, Carlos Herrera, qué gordo. No, a mí me gusta el cine.
Me gusta el cine más que Red. Echo de menos a Paco García Caridad, a Rafa, yo, ¿no? Por ejemplo.
El hombre ha sido sincero, ¿no?
Muy sincero.
Sí. El hombre ha dicho, mira, en Madrid, ¿qué pasó? Que Florentino hice 2.000 goles, pero me metió 5 al Corcón y me dijo, don Manuel, a casa. Sí, eso pasó en Madrid, por ejemplo, claro, en esa etapa efímera que tuvo, ¿no? Que fue al campo del Alcorcón en segunda división y en una eliminatoria de Copa del Rey le metieron 5 y dijo Florentino, este hombre no me puede meter 5 en la Copa del Rey. Luego fue segundo, es verdad que hizo 100 y pico de goles, una barbaridad, un récord también. Pero dijo Florentino, mira, no, voy a por otro tipo de entrador. Y con Roche, pues es verdad que cumplió una etapa que creo que fueron de 5 sí, años, sí, que fue magnífica.
Bueno, aquí lleva más ya, ¿no?
Pero sí, aquí lleva 6. En un club, Rafa, con bastante menos presión que el Betis.
Claro.
Bastante menos presión. No tiene nada que ver el Villarreal.
Más dinero.
Más dinero también. Y oye, ahora, no sé si a Pellegrini ahora mismo le puede estar no sé si la palabra es incomodando, ¿no? Que desde el club le estén apretando para decirle otro saltito más, don Manuel.
Yo la declaración, si Rafa, si hablamos, no lo tomamos a broma, pero la retracción es contundente.
Porque dice
un dirigente que está pendiente del club, pero que no se mete en el tema deportivo. Después de estar 6 años en el Betis.
Es que si hablamos a calzón quitado, que es lo que estamos haciendo y siempre lo hacemos con sinceridad, yo soy aro y a mí no me gustan esas declaraciones.
Hombre, claro. Hombre, aplaudir no va a aplaudirle las declaraciones. O sea, a lo mejor se las deja pasar, pero seguramente habrá dicho, muy bien, ¿no?
Y te digo una cosa, que Pellegrini es ingeniero, Pellegrini lleva muchos años en esto y en la vida, y Pellegrini no, de tontito tiene poco. Claro. Es un hombre que hace las cosas porque las quiere hacer.
Y habrá estado muy a gusto, pero en el Villarreal no ha cobrado lo que cobra el Betis.
Otro tema de Pellegrini que me parece muy interesante, esto no se ha dado en clase en ningún sitio, y esta mañana el tándem Fernández Ocaña,
Han trabajado muy bien los dos, porque todos decimos, mire usted, la situación
de renovación está al día de hoy así. Eso lo hemos dado muchas veces y cada uno lo da a su forma, pero se da. Ahora, lo que no se ha dicho es qué pidió Pellegrini al Betis para que le dijeran que no. Señores Ocaña y Fernández, por favor.
Don Víctor, comience usted, por favor, que ponía la pista a la noticia y que tenía los datos
al encerado.
Esta mañana toda la información del Betis, pues, lógicamente me gusta filtrarla con Andrés Ocaña, que es el que domina la información, y me habían llegado a través de una garganta lo que en la primera idea, ¿no?, que tenía Pellegrini. Estas cosas siempre hay que mantenerlas entre paréntesis porque las palabras se las lleva al viento y la información se puede distorsionar, ¿no? Pero lo que a mí me habían dicho es que la primera petición, ¿no?, el primer borrador que había hecho Pellegrini, que Pellegrini había pedido 4 años de contrato, con 2 de ellos obligatorios, que no estuviera dependiendo de una clasificación europea o de Champions. Exactamente los detalles no los conozco, y una cantidad que podía rondar los 10-11 millones de euros brutos para todo su equipo, bruto y para todo su equipo. Es decir, estamos hablando de reducirlo eso prácticamente a la mitad, menos de la mitad, y después también hay que pagar a todo el equipo. Y a partir de ahí, pues, eso es el boceto inicial que me habían dicho que Pellegrini había solicitado al Betis. Y a partir de ahí, Andrés ha hecho algunas llamadas y me ha confirmado esto y cómo han ido sucediendo los acontecimientos, ¿no?
Bueno, pues que evidentemente en el club no pueden desmentir esta gran información que ha traído esta mañana a la redacción Víctor Fernández. Esos 11 millones que pide ahora, o que pidió, más los 4 años, 2 más otros 2 Pellegrini, para el club eran una barbaridad, porque ya Pellegrini está cerca de los 9 y la estructura que rodea al entrenador le cuesta al Betis más de 10 millones de euros brutos. O sea, que pedir 11 Pellegrini serían 12 o 13 lo que le costaría al Betis. Y claro que ha habido movimientos a partir de ahí, ¿no? Se le ha hecho entender al entrenador que son cantidades imposibles para el Betis. O sea, al entrenador se le ha dicho, señor Pellegrini, estamos al límite absoluto de lo que le podemos pagar. Al límite absoluto de lo que le podemos pagar. Y se le ha explicado que en España hay solo 3 entrenadores que cobran más que él: Xavi Alonso,
el Cholo,
Hansi Flick y el Cholo Simeone. Cobra más que Ernesto Valverde, que Marcelino, que están en Champions. Cobra más, pero es que a nivel porcentual, es decir, sueldo, límite salarial, es el entrenador mejor pagado de España, Almansa. Sí, mejor que el del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid.
Por eso.
Termino.
Mejor que
a nivel europeo. Sí, a nivel porcentual, o sea, con respecto al límite salarial, lo que el Betis, el porcentaje que el Betis destina a pagarle al entrenador es mayor que el que destina el Barcelona de su límite salarial, el Madrid o el Atlético de Madrid. A nivel porcentual, en Europa, solo el entrenador de la Roma, en Europa League, digo, o del Nottingham Forest, cobran más a nivel porcentual que Manuel Pellegrini, y al entrenador lo que se le está haciendo ver es, oiga, mire usted, aquí, mientras usted esté en Europa, tiene un año asegurado de contrato. Y ahora, aparte que estamos al límite de pagarle, si usted mete al equipo en Champions, va a tener un bonus muy alto. Si mete al equipo en un título, va a tener un bonus muy alto.
Pero de tiempo, un año.
Si mete al equipo en Europa, sí. Rafa, no hay problema en darle otro año a Pellegrini. No. Esa es la situación. Y yo preguntaba, digo, bueno, ¿y en qué situación está ahora mismo la renovación de Pellegrini? Ojo que esto es información, ¿eh? Y me dicen en el club, no lo sabemos. Pellegrini es una persona absolutamente indescifrable. No sabemos en qué momento está ahora mismo. Él lo ha entendido, nos ha escuchado, creemos que estamos más cerca con respecto a esas cantidades, pero es una persona tan indescifrable, Rafa, que ni siquiera...
Y el Betis espera tener noticias para poder tener la reunión. Cuando diga el Betis, esa es otra, Pellegrini puede decir ya, espera antes de fin de año, como ya explicábamos, y si Pellegrini en esa fecha, el Betis diría, pues mira, sí, o espérate a tal fecha, y después el Betis volvería a hacer la oferta, y si Pellegrini dice que sí, un año si es en condiciones normales, y dos si sería en Champions.
Pero te voy a... Y otra cosa que tú repites muchas veces.
Me estaba imaginando la cara de Aro y López Catalán cuando le pidió 4 años.
Imagínate.
O sea, me imagino que
y
le
dos kilos más.
Manuel, pero esto de verdad es así. Usted quiere 4 años de contrato, 2 millones de euros
que
más.
Eso no lo hace nadie.
Se quedarían de piedra, ¿no? O sea, entiendo que eso sería. Bueno, el que quiera... A ver, Pellegrini está en su derecho, de pedir lo que estime oportuno, pero entenderían en el Betis que eso no había por dónde cogerlo. Y esto pues va a acabar en una renovación mucho más lógica de ir... Pues año a año, en función de objetivos.
Digo que 4 años más, pero digamos dos fijos, ¿no? Lo otro es abrir el abanico.
Lo he entendido perfectamente,
eso,
que es 2 años y luego los opcionales y los otros dos un poco opcionales, ¿no?
Pero sí, eso sí. Coincide, aunque esto fuera la idea inicial, que esto en cualquier momento pues lo aclararán o no, porque como esto son informaciones que se las lleva el viento, pero esto coincide también con esas fechas que tiene Pellegrini en la cabeza de los 3 o 4 años que quiere estar en la, digamos, en la élite, entre comillas, antes de irse a Chile, ¿no? Más o menos.
Es que se mete en Chile ya, se mete en 2030, claro, Pellegrini.
Claudio Bravo está hablando.
Sevilla-Santiago directo.
Bueno, señores,
sí, pero un detalle, Rafa,
Pellegrini
nada más
quiere
muy rápido.
¿A Chile o no
tenemos,
quiere ir a Chile?
A ver, tenemos
dos... ¿Quieren hablar todos, Rafa?
Un momento, por favor. Todos no podemos hablar a la vez. Claro. Primero. Segundo, nos quedan 3 minutos. Quedan 2 de publicidad y nos quedan Monchi de la Fuente y Nianzú. Si os parece, aceleramos un poquito el ritmo. ¿Os parece? Sí, claro. ¿No? Pues venga, pasamos por la taquilla.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia. Mi coche.
La memoria es un puente entre el pasado y el futuro. Es reconocer a quienes construyeron con dignidad nuestra historia. Es aprender para no repetir. Vivas donde vivas, hagamos memoria. Es de justicia.
Diputación de Sevilla.
El nuevo Toyota CHR Hybrid es mucho más que el crossover más deseado del momento. Combina un comportamiento dinámico con la agilidad de un compacto, ofreciendo además un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia. Estrena el tuyo sin esperas y con unas condiciones extraordinarias. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ispaljarafe en el polígono industrial Los Girasoles en Camas, Sevilla.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Atención amantes del caballo. Del 18 al 23 de noviembre llega a Sevilla SICAV, el mayor evento de caballos de pura raza española. Vive la final del Campeonato del Mundo y déjate sorprender por un espectáculo que te dejará sin aliento. Conoce lo último en productos y servicios ecuestres. Compra tus entradas en sicaventradas.com. SICAV, del 18 al 23 de noviembre en Fibes, Sevilla.
Con la colaboración de COPE.
5 minutos y muchas cosas. Víctor, Ocaña, 15 segundos tiene para ponerle el broche a don Manuel.
Lo último, que el remate que me decían hoy es, oye, y que estamos encantados con don Manuel Pellegrini, que creemos que está entendiendo la situación, que queremos que siga Manuel Pellegrini, que hablaremos para que siga Manuel Pellegrini, pero que si no, que si no, que no, que estamos muy tranquilos, dicen desde el club, que habrá otro.
Víctor, Monchi, en ABC, no va a volver a Sevilla, nos lo dijo aquí a nosotros con Juanma Castaño en el partidazo, y qué opina del capital extranjero, las dos cosas, ¿no?
Vamos a escuchar primero lo de que él es historia del Sevilla.
Yo quiero, y lo he dicho ya varias veces en mi última entrevista, yo soy historia del Sevilla. Yo ya soy historia del Sevilla, porque yo he llevado 30 y tantos años entre jugador historia. Yo ya no participo del presente, y esa historia, pues vosotros, los medios de comunicación, los aficionados, son los que tienen que jugar. Habrá gente que piensa que soy historia positiva y habrá gente que piensa que soy historia negativa. Yo sí sé lo que he vivido. 20 finales, he ganado 11 títulos, he disfrutado como sevillista que soy de los mejores momentos de la historia del club.
Rafa, yo lo escucho con un poquito más de contundencia, y quizás es porque está al cabo de la noticia, ¿no? Y
está escuchando todo lo que está pasando.
Claro, que el asunto, la oferta de la tercera vía, pues es que está muy lejos, ¿no?, de ser aceptada. Yo no elevo nada definitivo, y creo que por ahí pueden ir los tiros. Pero si te parece, Rafa,
capital
el asunto
extranjero.
Si te parece el asunto del capital extranjero, el tema de las pérdidas de 54 millones de euros, de la deuda, lo podemos dejar para mañana y hacemos un buen bloque, porque creo que hay que ir lanzando ya la junta del próximo día 15 de diciembre.
Titular con para unos... mañana, Víctor Fernández, titular bueno, que para los mañana, números, los números del Sevilla.
Que los números del Sevilla es para caerse de espalda, Mañana los vamos a analizar bien, y vamos a escuchar a Monchi hablando del capital extranjero. Y remato el Sevilla con Nianzú se ha vuelto a lesionar. Rotura bíceps femoral. Mañana también voy a contar detalles con respecto al tema Nianzú. Que ya supera esto de las lesiones, creo que puede ser interesante. Mañana le doy un poco de forma, y ojo, porque no tiene a Azpilicueta, no tiene a Nianzú, no tiene a Cardoso, y es que Marcao también ha sufrido una contusión en el tobillo. Es duda para el partido del próximo lunes. O sea que el numerito que tiene Almeida para la parte de atrás es tremendo, y sobre todo ya es preocupante, ¿no? Yo creo que ya está fuera de catálogo por las lesiones de Nianzú.
Sí, señor. Oliva, te damos la alfombra roja para que tú cierres esta mañana agitada con tres
nombres. No sé si caben los dos cortes.
De la Fuente, Isco, Fabián, ¿tú valoras?
Pues de la Fuente, escuchamos a de la Fuente hablar sobre Isco.
Con Isco tenemos una muy buena relación y hablé en su momento, entonces el proceso de recuperación que ha tenido, hemos hablado, y ahora esperamos que vuelva, simplemente que recupere primeramente bien. Es un grandísimo jugador, primero para su club y luego también para el fútbol español, para la selección, pero primero tiene que volver a recuperar ese tono, esas sensaciones, el nivel que
normal
tenía.
Normal, quiere ir poco a poco, primero que vuelva a Isco, recupere sensaciones y luego ver si tiene hueco en la selección española, que está difícil meterse en una lista, aunque la lista es amplia o será amplia para el Mundial. Fabián le pregunta, mañana juega en la que es la casa del Betis ahora, Estadio de la Cartuja, y el hecho de que le queda año y medio de contrato, y si por su mente pasa volver al Betis.
Para mí una alegría inmensa, ¿no?, poder volver a mi tierra, a Sevilla. Esperemos que mañana haya mucha gente animándonos. La verdad que tenemos ganas de poder celebrar una clasificación del Mundial con toda la gente. La verdad que cada vez que hemos venido a Sevilla nos han apoyado muchísimo. Y bueno, la verdad que contento, ¿no?, de poder venir aquí, de ver mucho el escudo del Betis. La verdad que siempre lo he dicho, ¿no? No me escondo, soy bético, y la verdad que para mí es una alegría. Y bueno, siempre lo he dicho, ¿no?, me gustaría poder volver algún día, no sé cuándo, pero sí que siempre lo he dicho, que me gustaría acabar mi carrera.
Grande Fabián, pedazo futbolista, pedazo de persona, ahí estaba con esa alegría y ese objetivo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con No es Poco. Tanto es así que suspendemos, aplazamos por la lluvia y porque hemos dado muchas noticias, el empujón de Deluxe lo dejamos para pa el lunes que viene. Así es que Oliva ha estado atascado por Iván Suyes privado ahora mismo.
Sí, no, ha venido la selección y me ha quitado el programa.
Bueno, señores, enhorabuena, ¿eh? Habéis estado muy bien, los tres.
Vaya por Amón, que habéis hecho. Guarda el guión, Rafael.
No, el tortillón. Lo he puesto en tortillón, en Revox antiguo, para guardármelo, escuchármelo esta noche otra vez en mi casa. Adiós.